muchachos han descartado. Pero ahora, palabras sobre el coronavirus o COVID-19. Escuchemos.
Fuera de los casos conectados a los casos ya confirmados, ¿verdad? También estamos, el ministerio ha dispuesto un canal rápido para los registros sanitarios de cualquier insumo crítico que esté relacionado al coronavirus. Entonces, aquellas empresas nacionales que normalmente no están dedicados a rubros de este tipo, nosotros les damos un canal rápido para poder estimular también su producción nacional. En esta semana también hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, y como saben, ayer también estuvimos reunidos con el cuerpo diplomático para poder explicarles la medida que hemos tomado y las razones de ella. Siguiente. Acabo de firmar también una resolución que establece precios de referencia para insumos críticos. Esto va a servir para que el Ministerio de Industria y Comercio y la SEDECO puedan hacer los controles en el ámbito comercial de los precios de los insumos críticos relacionados al coronavirus. Ayer también hay un decreto presidencial que establece la suspensión de vuelos a Europa. En la práctica eso significa el vuelo de Air Europa como una medida más para poder mitigar los efectos de la epidemia del coronavirus, ¿verdad? El presidente de la DINAC también ha establecido una resolución por la cual limita el número de personas en la recepción de pasajeros y también de aquellos que dejan a pasajeros para poder viajar. Eso va a permitir que haya una menor aglomeración en aeropuertos. El decreto de ayer también establece un horario excepcional para funcionarios públicos, de cuales están exentos los de salud pública y también los que tienen servicios básicos impostergables. Para lo demás, va a servir en alguna manera para que en el transporte público, entre otras cosas, haya una menor aglomeración de gente, ¿verdad? Tenemos también la habilitación del 154 acá con el Ministerio de Salud Pública para que se puedan hacer también los pedidos de información correspondientes, ¿verdad? Bueno, y estamos trabajando también en protocolos de lugares con alta circulación, como ser shopping, supermercados, gimnasios, parques, etcétera, de modo a poder dar una orientación a la gente en torno a ello, ¿verdad? Siguiente. Finalmente, queremos actualizar un poco los números. Ayer hemos adelantado parte de ellos. Tenemos a la fecha 6 casos confirmados. El caso confirmado de ayer está conectado al caso índice, al caso cero, como también se lo denomina en el país. Tenemos unos 14 casos descartados. Esto es por fuera de aquellos casos que mencioné que se hacen en los hospitales Centinela al azar, ¿verdad? Y tenemos otros 119 casos en estudio. Estos casos en estudio incluyen casos sospechosos y también contactos de casos confirmados.
Esto es lo que estamos diciendo en el momento. Quisiera enfatizar particularmente el hecho de que, si bien seguimos trabajando y fortaleciendo los puntos de entrada del país, ayer tuvimos una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, los efectos de poder seguir haciendo, la verdadera lucha para cada ciudadano y ciudadana paraguaya está realmente en nuestra comunidad hoy. Y la forma que cada uno de nosotros puede luchar para mitigar la propagación del virus es hacer uso de las medidas de protección personal. No se puede insistir lo suficiente en el lavado de manos, en toser la flexura del codo, en usar tapabocas solo en caso de tener síntomas, No compartir utensilios, tereré, mate, etcétera. Y recuerden también, esto es importante para todos los grupos de edad, absolutamente todos. Aún aquellos grupos, como sabemos, los grupos vulnerables mayores son los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Pero cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, aquellos que no tienen enfermedades, sirven como una barrera para nuestros padres, para nuestros abuelos, para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. En la medida que nos cuidemos nosotros, estamos cuidando al resto. Entonces, trabajando todos juntos, estoy seguro que vamos a poder hacer frente a esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí por lo menos lo que quisiera presentarle y con mucho gusto vamos a poder evacuar la interrogante.
José, preguntarle si Paraguay ahora mismo es o no un país de riesgo, porque Argentina dice que va a meter en cuarentena a todos los que llegan a su territorio desde países de riesgo.
Tratar de trasladar la pregunta, porque según el protocolo hay que formar una fila entre todos los que están queriendo hacer la consulta, pero vamos a hacer ya, ¿verdad?
Saber si Paraguay es o no de riesgo para las autoridades.
Así mismo, vamos a trasladar.
Un mensaje de apoyo o de fortaleza, estamos trabajando para poder hacer que siempre pasado en todo lo posible, hacer todo lo que sea necesario para poder enfrentar esto de manera correcta. Sabemos que este desafío, como muchos que hemos tenido recientemente y antes, vamos a poder llevar adelante y vamos a estar a la altura como siempre lo estamos.
Ministro, dos consultas. Primero, cuando hablábamos de dengue a comienzos de año, teníamos un punto en tope de dengue que era la quincena de febrero. ¿Hay algo parecido con el coronavirus? ¿Un tiempo en que llega un tope de la crisis y luego se descienda por un lado? Y por otro lado, ¿de estos casos sospechosos que mencionó, son personas que cuentan con síntomas o no?
Sí, en la primera pregunta, no podemos hacer una estimación acabada porque es la primera experiencia que tenemos con un virus nuevo, ¿verdad? Existen modelos matemáticos que pueden especularse desde el área epidemiológica conforme a la velocidad de los primeros casos, pero realmente es muy difícil hacer una estimación. Hay otras variables, como por ejemplo la estación del año, ¿verdad? Es decir, cuando nos acercamos al frío, estamos a hacer, pero no. En cuanto a los casos que mencioné que están en estudio, aproximadamente unos 12 presentan síntomas y los demás son contactos.
Ministro, se están instalando carpas y contenedores en varios hospitales para la contención de esta pandemia, ¿verdad? Pero la cuestión es, la gente se está preguntando si nos están recomendando que nos quedemos en casa si tenemos síntomas. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo va a funcionar eso? Si yo tengo un cuadro gripal, ¿tengo que ir a consultar o me quedo en casa? ¿Para qué son las carpas?
Sí, muchas gracias. Las carpas, los containers que también tenemos, es a los efectos de que aquellos pacientes que requieran ir a los hospitales tengan un flujo diferenciado de los pacientes que están por otras afecciones o otras quejas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Una persona que tiene síntomas leves debe quedarse en su casa, permanecer en aislamiento. Tiene a disposición los números de teléfono si tiene dudas, pero las personas deben quedar en su casa si tienen síntomas leves. Solo aquellas personas que tienen, por ejemplo, fiebre sostenida o que tienen dificultad respiratoria son las que tienen que ir a consultar en los hospitales.
Ministro, en lo que refiere a estos 6 casos confirmados, ¿cuál es la situación actual de salud de cada uno de ellos? ¿Se nos puede brindar? Y por otro lado también, ¿cómo se trabaja con los propios funcionarios de salud que dan algunos comunicados? En este hospital tenemos un caso posible, caso de coronavirus. ¿Eso finalmente se da a través de las redes sociales y se genera ese inconveniente en cuanto a la comunicación?
Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso son 6 los casos confirmados, como he mencionado. 2 de ellos están en estado grave, están en terapia intensiva. Tenemos otros 2 en muy buen estado general, uno en franca recuperación y otro también con síntomas leves. O sea, esencialmente de los 6, digamos, tenemos 2 todavía en estado crítico. Lo que mencionas es también muy importante, volvemos a recalcar, es absolutamente fundamental que nos manejemos con información que sea precisa, que sea responsable y que esté respaldada en evidencia y en datos. Por ello es que le pedimos a la ciudadanía que se circunscriba a los datos que emanan del Ministerio de Salud Pública.
Ministro, con relación a los 2 casos, se habla de que tuvieron contacto con varias personas y uno de esos casos ya le transmitió la enfermedad a una persona dentro del país. A partir de ese contagio de la persona, del primer caso índice a una persona dentro del país, ya no se considera desde eso, ya se confirma que hay circulación viral.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí se constituye lo que se conoce como un conglomerado. Conglomerado significa que son casos que están asociados a un caso confirmado que inicialmente es un caso importado, ¿verdad? Entonces, ahí ese es un caso, todavía es una circulación en conglomerado. Nosotros vamos a hablar de circulación comunitaria cuando tengamos un caso específico que no tiene conexión con ninguno de los casos importados, para ponerlo en términos sencillos. Estamos buscando proactivamente eso, y una de las razones por las que el Ministerio de Salud Pública, amparado en el Código Sanitario, ha sugerido estas medidas al señor Presidente de la República, tiene que ver precisamente con que, como habíamos mencionado, los dos primeros casos han venido de países que no tenían circulación comunitaria oficialmente, y entonces han tenido contacto con muchas personas, y no se puede descartar en este momento la posibilidad de una circulación viral. La estamos buscando proactivamente y seguramente en breve vamos a poder confirmarla.
Listo, dos preguntas. Punto uno, sobre el nivel de peligrosidad que representa Paraguay para los otros países. Por ejemplo, en Argentina se habla de cerrar las fronteras. Aquí también se estaría replicando tras un pedido de un diputado nacional. ¿Cuál es la situación exacta de Paraguay para los otros países? Y punto dos, sobre el trabajo en conjunto que realizan con Migraciones, la aduana, porque personas que llegan por tierra, por ejemplo, de Brasil, mencionan que no hay ningún tipo de control, ni siquiera una consulta. Entonces, ¿cuántas personas estarían ingresando en esta situación?
Sí, bueno, en primer lugar, la situación de Paraguay no es muy diferente a Argentina y Brasil, salvo el tamaño, ¿verdad? Nosotros incluso estamos tomando medidas preventivas y que pueden considerarse incluso relativamente drásticas, mucho antes de que se dé una circulación de carácter importante, precisamente porque queremos mitigar la propagación del virus y hacer que la velocidad de las consultas sea inferior, que es una estrategia que se ha usado en otros países de manera efectiva, pero en muchos casos de manera un poco tardía, o por lo menos el impacto podría ser mucho mayor. La presencia en las fronteras ya se ha ido incrementado y fortaleciendo. Se hace de una manera planificada y tiene que hacerse de manera costo efectiva, porque para cualquier país del mundo es absolutamente desafiante y sostenible. Tenemos las personas en esos lugares, pero realmente eso, por supuesto, que no es infalible. Quiero recordarles a todos que el Paraguay es uno de 12 países que ha emitido medidas restrictivas y mucho más rápido que cualquiera de los países en la región. Y no me refiero a las medidas recientes, sino también a lo que tiene que ver con el ingreso de gente. Es más, Paraguay es uno de los pocos países que ha establecido aislamiento a las personas que provenían de los países con circulación en aquel momento. Los demás solamente tenían un autorreporte, ¿verdad? Nosotros establecimos varias estrategias en ese sentido. Ahora, hay que ser muy claro con la población, porque hay que hablar con transparencia. Llega un momento, una etapa de la epidemia como la que estamos hablando en este momento, en la cual se considera muy factible la posibilidad de comunicación viral, en donde, como yo les decía, y vuelvo a recalcar a cada ciudadano y ciudadana paraguaya, nuestra lucha se debe mantener en los puntos de entrada, sin ninguna duda. Pero la mayor parte, el énfasis a partir de aquí, tiene que ser definitivamente en nuestra comunidad. Está en nuestras manos. Acá es donde tenemos que pelear ahora la cuestión. Que no se propague, que se propague lo más lentamente posible para protegernos entre todos.
¿Qué tal, ministro? Muy buenos días, Ricardo Roa, de Lobo TV. Ministro, justamente ustedes insisten mucho con el tema de que está en nuestras manos, el lavado de manos, obviamente, como prevención básica para el tema de la no propagación del coronavirus, para no contagiarse uno mismo. ¿Pero qué se hace en este caso? Porque la SAP en muchos lugares no está distribuyendo el agua potable. Entonces hay una sobreexigencia nuevamente a la ciudadanía de que tenga que comprar agua embotellada para poder limpiarse las manos, algo muy básico que no se está cumpliendo. ¿Hay algún trabajo de coordinación con la SAP? Lo otro también, ministro, sobre el tema de las informaciones falsas. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay coordinación con el Ministerio Público para sancionar a las personas que rompen de alguna manera la cadena de confidencialidad cuando el órgano oficial para dar este tipo de información es el Ministerio de Salud? Y lo otro también, ministro, por último, el tema de China. Se reportan de que los casos están descendiendo drásticamente en este país, donde inició prácticamente. ¿Hay alguna información, algún contacto, información para saber de cómo ellos están trabajando realmente para poder contener esta pandemia?
Sí, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, sí, hay muchos déficits estructurales arrastrados y muchas cuestiones de mantenimiento. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el saneamiento y con el agua potable son fundamentales en salud pública, y hay un gran trabajo, muchas deudas históricas que tiene el país que hay que ir saldando como autoridades que somos en todo sentido. Eso me da pie también para recalcarle a la gente que hay muchísimas medidas, productos nacionales que están al alcance de la mano, que nos permiten también poder cuidarnos y desinfectar, ¿verdad? Podemos usar jabón de coco, agua, podemos usar lavandina, incluso los jabones no necesariamente tienen que ser en gel, eso es una comodidad, ¿verdad? El alcohol, ayer estábamos recibiendo una gran colaboración de Petropar, casi 20.000 litros de alcohol para la ciudadanía, alcohol por arriba del 60%, el que pedimos del 70%, ya puede servir también como elementos de desinfección. Entonces, podemos hacer uso de varias de esas medidas que están al alcance de la gente y que sobre todo son de producción nacional. La segunda pregunta, perdón, termino. Justamente es cierto lo de China, está en franco descenso. Nosotros saludamos con enorme beneplácito lo que está ocurriendo en China, y recordemos que China ha establecido medidas como las que hemos nosotros determinado en esta semana, y precisamente estas medidas en su tamaño y en su envergadura y en su calidad han sido inéditas en el mundo. Nunca antes se ha planteado algo como esto, así que estamos muy optimistas de que eventualmente vamos a superar esta como se han superado otras amenazas de salud pública.
¿Cómo amaneció el caso de la embajada de Bolivia, ministro? ¿Y cuál es la situación ahí? ¿Si hay confirmación o no? ¿Y cómo están las demás sedes consulares, diplomáticas y extranjeros que entraban y salían del país en estos días?
Sí, bueno, en la Dirección de Vigilancia de Salud, en base a las distintas denuncias, hace una evaluación de los contactos. Muchas veces algunas personas que creen estar en situación de riesgo pueden no estarlo. Aquellas que efectivamente estuvieron en contacto con un caso confirmado o que fueron el contacto del contacto del contacto, por ejemplo, también se puede establecer un nivel de peligrosidad. Y finalmente quiero recalcar un concepto que es importante poder repetirlo. Desde el punto de vista de salud pública, existe un momento ideal para hacerse la prueba, que es entre el cuarto y quinto día de los síntomas. Por eso muchas de las tomas de muestras están calendarizadas, porque si uno toma muy temprano, después se puede ver obligado a repetir la toma de la muestra, ¿verdad? Naturalmente, hay que evaluar caso por caso, hay circunstancias que pueden obligar a otra toma, pero en general, esa es la línea que por el momento tiene el Ministerio de Salud Pública.
Ministro, respecto a los precios referenciales que mencionó, ¿maneja ya cuáles serían estos precios referenciales de la mascarilla, el alcohol en gel, por ejemplo? ¿Y dónde puede la ciudadanía entrar a ver estos precios referenciales?
Sí, bueno, yo acabo de firmar una resolución. Eso seguramente rápidamente va a estar disponible, como lo marca la transparencia. El Ministerio de Industria y Comercio también va a recibir la resolución oficialmente y les va a servir como un marco de referencia. Nosotros no fijamos precios de estos insumos, pero el Ministerio de Industria y Comercio y la CDECO entonces van a hacer los controles pertinentes. Este documento es público, como lo es cualquier resolución que firme la máxima autoridad aquí en el Ministerio de Salud Pública.
Ministro, ¿esta resolución establece alguna sanción para aquellas farmacias que incumplan esto? Y también otra consulta, ¿existe prácticamente una contraposición, ya que mencionan que ante síntomas leves no hay que acercarse o por lo menos no ir a consultar, solamente quedarse en la casa? Y también existe la posición de no automedicarse. Una, al llamar al 911, por ejemplo, ¿le establecen algún medicamento que puede tomar?
Sí, bueno, en esta resolución en particular no está establecida una sanción, solamente los precios de referencia, como he mencionado. En lo que respecta a lo que marca el Ministerio de Salud Pública, quiero ser claro una vez más, aquellas personas que tienen síntomas leves, se entiende por leve cualquier cosa que no sea fiebre sostenida y dificultad respiratoria, deben quedarse en su casa. Pueden hacer uso de la línea telefónica que hemos mencionado, del 154 o del 911, a los efectos de recibir alguna referencia respecto a medicamentos si es necesario. En líneas generales también las medidas de hidratación son muy importantes para las personas que están con fiebre o que tienen también síntomas respiratorios.
Ministro, también se mencionó desde un principio que este virus no es tan potente en cuanto a la capacidad de mortalidad, pero sí en cuanto al contagio. Es fácil de propagarse, pero ¿cómo se relaciona esto? Teniendo en cuenta que estamos saliendo de una epidemia de dengue, ¿esto cómo afectaría a las personas que padecieron de dengue, teniendo en cuenta las defensas y también la cantidad de casos? ¿Es complicada la situación en este sentido, teniendo en cuenta el dengue?
Bueno, hay que tener mucho respeto. Realmente, como les mencionaba yo, tenemos cifras que son muy alentadoras respecto al dengue, pero todavía están muy altas. Por eso debemos mantener la guardia en alto en todas las recomendaciones que hemos también sostenido respecto al dengue, ¿verdad? En general, las personas que han tenido dengue tienen una recuperación total. El problema de este virus nuevo, más allá de los datos que conocemos, de que más del 80% son casos leves, lo que ocurre es que ninguno de nosotros tiene una resistencia a este virus por ser un virus nuevo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que representa un desafío para todos nosotros. Hay que cuidarse. La mejor forma de tener un sistema inmunológico robusto, fortalecido, no es ni vitamina, ni suplemento, ni jugo de nada. Lo que nosotros necesitamos, si uno es una dieta balanceada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Esas son las tres cosas que hacen que tengamos un sistema inmunológico robusto.
Ministro, justamente con relación al ejercicio, la gente está preocupada que se cierren los parques, ellas quieren salir a caminar. ¿Cuál es la directriz con el tema del aglomeramiento y el ejercicio? ¿Qué se puede hacer? Porque ya están con una psicosis de que no hay que dejar, no siquiera hay que ir a caminar.
Sí, muchas gracias. Estas medidas drásticas representan un sacrificio económico, personal, de la libertad, pero son absolutamente importantes para poder mitigar la propagación del virus y van a ser realmente en el mediano y largo plazo muy importantes para poder mitigar los efectos de la epidemia y también para que todos los paraguayos, ¿verdad?, sintamos lo menor posible de impacto. Precisamente cuando señalaba que tenemos un equipo trabajando en lo que hace a protocolos y entornos saludables, incluye también lo que tiene que ver con los parques, gimnasios, lo que tiene que ver también con restaurantes, shopping, supermercados, etcétera. Entonces, pedimos un poquito de paciencia, entendemos que un par de semanas y ahí vamos a tomar decisiones en base a los números epidemiológicos y a partir de ahí tratar de gradualmente liberar todo lo que hace a las actividades normales. Es importante, sin embargo, que ojalá eso se dé pronto, y cuando se dé, es importante que la gente ya tenga unas pautas de conducta distintas a partir de ahí, que ya tengamos que cuidarnos aún que se normalicen las actividades.
Ministro, una consulta. En el ámbito futbolístico, hay quejas por parte de la dirección de árbitros, jugadores, suplentes, técnicos. ¿Por qué? Porque si bien los partidos no se suspenden y se juegan a puertas cerradas, son aproximadamente 250 personas que deben estar en los estadios para que se puedan jugar estos partidos. ¿Hay alguna posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública llame a la APS y le diga: suspendamos todo, son 15 días y va a ser para proteger la salud de la población?
Estamos en continua conversación con el señor presidente. Él también tiene una preocupación importante y desde el primer momento ha mostrado un apoyo irrestricto y una excelente predisposición a la directiva del Ministerio de Salud. Recordemos que estas actividades también se dan en un espacio muy amplio, entonces muchas veces no es tanto el número de personas sino el espacio en el que se dan. En cualquier caso, todo ello está siendo evaluado, monitoreado, y vamos a tomar las decisiones que sean pertinentes. Y además, estoy seguro, porque me consta, que contamos con la total predisposición y el total apoyo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, así como también de la CONMEBOL.
Ministro, con relación a quejas o denuncias de enfermeros y doctores que dicen que no están teniendo insumos de bioseguridad, ¿qué hoy respondería a eso? Y por otro lado, ministro, quisiera preguntarle si la categoría de casos en aislamiento pasó a ser casos sospechosos. Si los 119 son casos sospechosos o son casos en seguimiento aislado. Porque nos queda la duda, ministro, y si hay aparte aislados.
Son 119 casos en estudio, de los cuales 12 aproximadamente son casos sospechosos y el resto son contactos. Entonces, estos números son muy dinámicos, conforme estoy hablando pueden estar cambiando, por eso es que somos bastante cautos a los números. Yo repito, 119 en estudio, 12 casos sospechosos, es decir, tienen síntomas, y el resto contactos. La otra pregunta era sobre los funcionarios, sobre los compañeros. Estamos distribuyendo todo lo que tenemos en base a equipos de protección, mascarillas, guantes, todo lo que hace la protección de los funcionarios. Estamos recibiendo incluso más, estamos preparándonos para hacerlo sostenible ya desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, es un desafío a nivel mundial la producción de estos insumos debido a que hay una alta demanda. Y justamente por eso es que establecimos un canal rápido para la aprobación del registro sanitario. Incluso varias empresas nacionales que tradicionalmente no se dedican a ruidos de este tipo lo están haciendo a partir de aquí. Así que esta crisis también representa una oportunidad para desarrollar otros ámbitos industriales.
Parte de la conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni. Javier, entonces, con los datos, como mencionaste, 12 sospechosos hasta el momento, y estos 6 confirmados, y lo relevante también esta situación de los insumos, que ya desde el propio ministerio se menciona que hay que tener un precio razonable para lo que sería la adquisición de dichos productos, Javier.
Bueno, estamos atentos, volvemos en cualquier momento, José.
Hasta luego.
Hasta luego.